Le damos la palabra ahora al profesor Jesús Emiliano Rodríguez Calleja.
Gracias, señora presidenta. Gracias a todos los presentes. La ponencia que voy a presentar hace una visión del precio de tres productos esenciales en el siglo XVI. Decía que la ponencia que voy a presentar hace una visión a lo largo del siglo XVI de tres productos esenciales en la economía de las islas: el trigo, la cebada y el azúcar. En la fuente, quiero reflejarlo en la fuente donde han salido estos datos, la fuente son las cuentas de fábrica de la parroquia de la Villa de Agüimes, que curiosamente comienzan a reflejar estos datos a partir del inicio del siglo XVI. Y hay una secuencia prácticamente lineal, con muy pocas lagunas, a lo largo de todo el siglo, que nos muestra el precio esencialmente del trigo y del azúcar a lo largo de todo el siglo. En la transparencia que tienen ahí al lado, verán cómo evoluciona el valor total de los ingresos que recibía la parroquia como consecuencia del noveno, del diezmo, del trigo y de la cebada. En las líneas más largas son las que corresponden al trigo, las cortas en rojo a la cebada. Como vemos, hay una evolución constante hacia el alza del cultivo del trigo y de la cebada. Esto nos está poniendo de manifiesto que los ingresos de la parroquia cada vez son mayores como consecuencia de estos dos productos y, sobre todo, que cada vez hay una mayor producción, lo que nos está revelando también que hay una amplia demografía, aumenta la demografía, por tanto se demanda sobre todo el trigo para la alimentación. Hay algunos años que se ven unos recesos que podemos catalogar claramente con unas crisis de subsistencia, falta de trigo o falta de cebada por malas cosechas, plaga de langostas o sequías. Los años que no hay nada, que no hay ningún dato, es que realmente aparece una laguna en las fuentes, en este caso, ¿no? Para realizar el trabajo, es un trabajo bastante complicado, porque los datos, los anotadores, cuando reflejaban estos datos, lo reflejaban a tiempo pasado, es decir, las cuentas las daban tres años después de haberse realmente recogido el trigo o la cebada. Se daban en cantidades diferentes, fanegas, almudes, celemines, o en cantidades dinerarias también diferentes, reales, doblas, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que hacer una conversión que a veces ha sido bastante dificultosa, y a veces estos remates se hacían en números exactos que luego, cuando quieres saber lo que valía una fanega de trigo, prácticamente no te cuadra mucho, no hay una equivalencia exacta, ¿no? Esta tardanza en dar las cuentas, como en este país se apareció la picaresca, significaba que le engañaban al mayordomo de turno, pues le solían engañar, ¿no? Y así hemos visto que los precios del trigo, del diezmo o de la cebada que se libraban en Agüimes eran siempre, siempre inferiores a los precios del trigo y de la cebada que corrían en el mercado libre. Solían estar a veces unas cantidades bastante abusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre había personas que hacían negocio con esta circunstancia, acumulando sobre todo el trigo, que era el cereal primordial para el sustento cotidiano, ¿no? ¿Y quiénes hacían esto? Las clases dirigentes, sobre todo la iglesia, que tenía gran cantidad de esta remesa, los cogedores del diezmo, las personas pertenecientes a la Inquisición y algunos regidores. Esto hizo que a través de las instancias reales, sobre todo durante la primera mitad del siglo, se decretasen cantidad de reales órdenes para intentar solventar la situación, que se solventó la situación ya a finales del siglo, pero los más perjudicados siempre eran los pobres, porque el trigo, cuando había escasez, iba para las clases pudientes, que lo podían pagar o que se protegían entre ellos, ¿no? Bueno, el problema del trigo en la isla de Gran Canaria es que la economía, no vamos a hablar ahora del azúcar, pero la economía se orientó hacia el cultivo del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar repercutía en las rentas reales. Entonces no había espacio físico, vamos a decirlo así, para el cultivo del trigo. Y el trigo tenían que traerlo de otras islas, esencialmente de La Palma o de Tenerife, pero claro, aquellos no querían ceder su trigo libremente. Si podían exportarlo a Portugal o a la península, lo exportaban a precios mayores, ¿no? Esto decretaba las cíclicas hambrunas de los que todos conocemos a lo largo de la historia de Canarias. Voy a pasar directamente al precio del trigo, para que vean cómo evoluciona el precio del trigo a lo largo del siglo. Durante el primer tercio del siglo, las referencias al precio del trigo son escasas, ¿eh? Ahí tienen lo rojo significa el precio del trigo y la parte inferior significa el volumen, la cantidad que recibía la iglesia por el noveno del diezmo, la parte que le correspondía. Como ven, en la primera parte hay pocos datos y además son datos bastante fluctuantes que ascienden y descienden en función de la cantidad de trigo que había. Si había mucho trigo, el precio bajaba, si había poco trigo, el precio del trigo subía, como es lógico, ¿no? Hay algunos datos reveladores, como por ejemplo el de 1518, en el que hemos podido comprobar que una fanega del trigo del diezmo valía en Agüimes 180 maravedíes. Curiosamente, la cera y el azúcar valían igual, una arroba de cera y de azúcar valían igual que el trigo. Este era el precio en Agüimes, pero hemos visto otros datos de otras fuentes en las que estos precios se quedaban muy por debajo. El precio del mercado libre estaba muy superior y mientras que en Agüimes el precio se pagaba 180 maravedíes, en otros lugares de la isla, todo en la ciudad, ese precio se duplicaba hasta 280 maravedíes, hasta 480 maravedíes en 1525. Esto hizo que se decretase una real cédula contra los obispos y los clérigos para que no vendiesen el pan fiado. Vender el pan fiado significa que siempre la población estaba a expensas de aquellos que sin cultivar el trigo eran los que los acumulaban. La décima parte del trigo pertenecía a la iglesia en este caso, ¿no? De 1529 hacia la mitad del siglo, como ven ahí, la segunda parte, ven que hay un entrelazado casi perfecto entre lo que acumula la iglesia por el valor del trigo y el precio del trigo. Es decir, que el trigo está en función de la cantidad de trigo que hay. Sube o baja dependiendo de las cosechas, ¿eh? Por tanto, hay una importante fluctuación. El precio más bajo lo encontramos en 1537, cuyo valor es de 4 reales y medio la fanega, y el más alto en 1545 con 24 reales. En tan poco tiempo hay una diferencia de 20 reales. Como dato curioso les puedo decir que el sueldo del sacristán durante todo el siglo no varió de 3.000 reales al año. El precio del trigo subía, bajaba, pero los sueldos, digamos así, para ponernos en situación, no variaban, ¿no? Pese a todo esto, la crisis de 1546 significó también un alza del trigo y en todos estos años, en estos años que estamos viendo, en torno a la mitad del siglo, pues el precio del trigo se situó en un precio medio entre 13 y 15 reales. Avanzando el siglo, de 1556 a 1574, hay un importante despegue, como vimos en la primera gráfica, de la economía parroquial. El trigo comienza a tener importantes producciones y los precios más o menos tienen una cierta estabilidad, bajan en algunos momentos. Los precios más bajos ahora van a estar entre 8 y 9 reales y los precios más altos se sitúan generalmente en 18 reales, salvo en 1571, una crisis que el precio más alto se colocó en 22 reales. En el año 1566 bajó la producción del trigo en cantidad y eso supuso que el año anterior el precio del trigo estaba a 12 reales y de golpe prácticamente se dobló a 20 reales, lo que nos está diciendo que el precio del trigo estaba en función de la demanda para alimento y sobre todo de su producción, ¿no? En 1572 aparece por primera vez el valor del trigo a la tasa. Cuando aparece el valor del trigo a la tasa, parece ser que estamos ante un valor fijo. Un valor fijo, el trigo se da a la tasa, en todos los lugares vale igual, y ya se va a solucionar el chanchullo, perdonando la expresión, del comercio con el trigo. Pues no, eso tampoco fue así, hemos visto en otras fuentes, y mientras que el valor del trigo se daba a la tasa en Agüimes a 11 reales, en el mercado libre, llamémoslo así, el precio en ese mismo año valía entre 16 y 22 reales, un incremento bastante considerable. Sí, en 1572 el valor del trigo a la tasa era de 11 reales, pero en el mercado libre estaba entre 16 y 22 reales. También hemos encontrado lo que afirma este negocio que se solía hacer con el trigo, ¿no? Bueno, con el trigo y con el hambre, ¿no? Todo esto, porque no podía pagar el trigo, no podía comer. Es que mientras que los cogedores del diezmo pagaban el trigo a un precio, la iglesia cobraba la renta de tierras para cultivar el trigo a un precio mayor. Y así, por ejemplo, un dato que tenemos aquí, en un determinado momento la iglesia tenía unas tierras en la Vega de Aguatona, que eran las mejores zonas, la mejor zona de Agüimes, que se regaban incluso, mientras que esos años el trigo valía una dobla, la iglesia arrendaba sus tierras por valor de trigo, pero ese trigo el señor que cultivaba la tierra lo tenía que pagar a dobla y media. O sea, esta es la diferencia que quiero hacer marcar en estos datos tan extensos que hemos recibido. Ya en las últimas décadas del siglo, de 1580 a 1600, los precios se estabilizan. Verán ahí la parte de medio, como la gráfica que representa, la línea, perdón, que representa los precios, quedan estabilizados. Solamente en 1598 hay una alza muy significativa, pero los precios se estabilizan. Prácticamente siempre se dice que se dan a la tasa. La tasa se eleva de 11 a 14 reales, el precio estabilizado es en 14 reales, menos en este año, que dicho antes que sube hasta los 22 reales. Hemos seguido intentando averiguar si había diferencia entre el valor que se pagaba a la iglesia y el valor de mercado, y ha pasado lo mismo. Incluso se hizo un informe sobre el valor de la mesa episcopal que se mandó al rey, y aquí aparece una cosa diferente. Mientras que el precio en Agüimes se pagaba el trigo a 14 reales, a la tasa de 14 reales, el informe que se mandaba al rey se le decía que no, que el trigo se pagaba a la tasa de 12 reales. Al final de todo esto llegué a una conclusión que luego, cuando veamos la cebada y el azúcar, se la indicaré, porque a ver si coinciden conmigo, ¿no? Esto así a grandes rasgos es el precio del trigo, ¿no? La cebada. Vale. La cebada tiene unas características similares al trigo. Va fluctuando dependiendo de su cosecha, que sea grande, que sea pequeña, pero sobre todo está en relación al trigo. Si el precio del trigo sube, el precio de la cebada baja. La primera, ahí ven cómo la cebada sigue la misma tónica. El precio de la cebada siempre está por debajo del precio del trigo. Hacia mediados del siglo esa diferencia está en torno a unos 3 reales, más o menos, unos 3 reales. Aquí en la gráfica ven cómo van evolucionando los precios de la cebada. Y con la premura del tiempo, les voy a pasar la gráfica que nos indica la relación que hay entre el trigo, la relación que hay entre el trigo y la cebada. Como ven, la cebada siempre está relacionada con el trigo. A mayor producción de trigo, mayor producción de cebada, sube el precio del trigo, sube el precio de la cebada, se estabiliza el precio del trigo, se estabiliza el precio de la cebada. Y en la última parte del siglo, la diferencia entre el trigo y la cebada se va a situar en 8 reales. También la cebada de precio libre es más cara que la cebada que se paga a la Villa de Agüimes, a la parroquia de la Villa de Agüimes, y también en el informe que se hace al rey, el valor de la cebada es menor que lo que realmente se pagó en Agüimes. Por tanto, la cebada sigue esta circunstancia. Hay un dato curioso. A finales de siglo vemos que el cultivo de la cebada aumenta mucho. ¿Por qué? Porque hay una presión demográfica, se invaden nuevas tierras, pero las tierras que se invaden son ya tierras peores, que no son capaces de dar una buena producción de trigo. Son mejores porque son menos exigentes y se produce, por tanto, más cebada que trigo. Y ya para concluir así, el azúcar. El azúcar es de difícil seguimiento. Lo incluí para no dejar este producto ahí colgado y tal. Se ha escrito mucho del azúcar, pero ya quería arrastrar los datos. El azúcar en Agüimes es de difícil seguimiento. ¿Por qué? Porque las rentas del azúcar las acaparaba directamente el obispo, el provisor, los visitadores, y tardaban mucho tiempo en librarlas a la parroquia de Agüimes. Los precios del azúcar sí se mueven en igualdad con los precios más o menos de mercado. Hay una importante fluctuación. El primer precio que conocemos es el 1517 de 500 maravedíes. En 1531, aunque no conocemos precio de azúcar, debió de ser un buen año de cultivo de azúcar porque reportó su noveno a la parroquia a unos 10.906 maravedíes. Y en 1549 se alcanzó el precio más alto del valor del azúcar, unos 1.800 maravedíes la arroba. A partir de este momento, a partir ya de mediados de siglo, se aprecia una decadencia en la producción de azúcar. Ya los ingenios antillanos desplazan a los ingenios canarios, como todos sabemos, y comienzan a ser las rentas por el azúcar muy reducidas, hasta tal punto que en 1583 cesa el último dato sobre la percepción de rentas de azúcar en Agüimes. Por tanto, podemos decir que este es el último momento en el que se cultivó azúcar en Agüimes. Hay un dato curioso también, que es conocido en otros lugares de la isla, en que el importe del azúcar se enviaba o se utilizaba mejor para adquirir obras de arte, y así queda atestiguado en Agüimes, al menos en un par de ocasiones. La última, el importe de 1577, 78 y 79, se envió a Flandes para traer un retablo de pintura. Hay en los libros de fábrica de la Villa de Agüimes un pequeño conflicto de cómo se recibió este dinero. El obispo Vela lo habían nombrado arzobispo de Burgos y se llevó el dinero para allá, lo mandaron para acá y tal. Total, que es, después de unas ciertas intervenciones, el retablo que tendría que haber llegado a Agüimes más o menos en 1580, no lo hemos encontrado inventariado hasta 1628, en que visitó la parroquia el obispo Cámara y Murga. O sea que los trámites eran más. Bueno, como Elisa me ha dicho que vaya ya terminando, entre las conclusiones, después de todo esto, así muy rápido, he llegado a los siguientes aspectos más concretos. Que hasta la mitad del siglo, en la isla de Gran Canaria, hubo una importante falta de trigo. Una importante falta de trigo que está en consecuencia del excesivo o la excesiva dedicación de las tierras de cultivo al azúcar, una mala gestión del trigo, y eso generalmente ocasiona el hambre. Otro aspecto que se viene a colación es el negocio que con el trigo hacían los hacedores del diezmo, los clérigos y las autoridades, tanto de la Inquisición como los regidores. Hay en una real cédula en que a un regidor se le llama la atención porque metía trigo en el pósito y luego lo repartía a un precio muchísimo más elevado entre sus allegados, ¿no? Las víctimas de toda esta avaricia, de toda esta acumulación, pues son siempre los mismos, los pobres, ¿no? Porque el trigo cuando sobraba bien, pero cuando faltaba, salvo algunos casos de algunos obispos que alimentaban de su bolsillo, digamos, directamente a los que pasaban hambre, el resto, el trigo siempre se repartía entre los más pudientes, ¿no? La diferencia de precios que hemos venido aludiendo a lo largo de la explicación. Está el precio oficial, que es el que ponen los hacedores del diezmo, y el precio de mercado, que en ocasiones se dobla. No estamos hablando aquí del trigo que salía de mala manera y tal, ¿no? Y lo que dije antes, el aumento de la producción, el aumento del trigo cada vez va en producción debido a que hay una presión demográfica. Esa presión demográfica demanda más alimento, se invaden nuevas tierras, y esta invasión de nuevas tierras hace que aumente el cultivo de la cebada con respecto al trigo, porque las tierras que se van invadiendo son tierras peores, no son tierras de regadío, etc. Gracias por su atención. Gracias.